en estas últimas semanas acerca del tema de la oración. Es un tema constante en la Biblia, ¿verdad? De hecho, el estudio anterior, el estudio que yo di hace 15 días, que hablamos de la dicha del perdón, pues es una invitación a orar, ¿verdad? Es una invitación a mantener nuestra comunión con Dios, a estar manteniendo ese tiempo de oración delante de Él y comenzando ese tiempo de oración, ¿cómo? Exactamente, confesando, poniéndonos a cuentas. Ahí es donde debemos empezar, ¿no? Acuérdense que la dicha es saber que hemos sido perdonados, pero Dios también quiere estarnos perdonando todos los días a los que ya le hemos invitado a nuestro corazón. Entonces, es un tiempo muy importante, ¿no? La oración es nuestro medio de comunicación con Dios. Y aquí cabe una pregunta. ¿Tú cómo oras? Hoy vamos a ver un estudio muy relacionado con esto. Vamos a ver dos ejemplos, o un ejemplo maravilloso del apóstol Pablo, donde podemos ver cómo Pablo oraba. ¿Ustedes creen que Pablo sea un buen ejemplo de oración? Y era un ser humano de carne y hueso, como tú y como yo. Hoy debemos entender que la Biblia nos enseña a orar, ¿sí? Vamos a analizar este pasaje. Les pido que abran sus Biblias. El título del estudio, ahí está. Orando por amor. Y nuestro texto está ahí en Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11, ahí manténganse, ahí yo voy a estar poniéndole los versículos aquí en la pantalla, y vamos a empezar leyendo estos versículos. Dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Como siempre tenemos que hacer, nosotros tenemos que ir a ver cuál es el contexto en el cual está hablando Pablo en este caso. ¿Sí? El contexto es el siguiente. Pablo está comenzando a escribir una carta que le manda a una iglesia que él amaba mucho, una carta que iba dirigida a sus amados discípulos de Filipos, ¿sí? A sus amados filipenses. Él comienza diciendo en esta carta que le daba gracias a Dios por ellos, o sea, por los filipenses, y les dice que ora por ellos. Dice que rogaba con gozo por todos ellos. Y de hecho, él hace mención de dos oraciones. En este capítulo 1, Pablo les da el ejemplo de dos oraciones que él hacía a favor de los filipenses. ¿Sí? Él como pastor, fundador de esa iglesia, como anciano, como ministro, como apóstol, que era Pablo, él fundó varias iglesias, ¿no? Y una de las iglesias fue la de Filipos. Entonces, él cuando les escribe esta carta, preocupado por su salud espiritual, les dice, yo oro siempre por ustedes, ¿sí? Y comienza a ser muy específico Pablo, ahí a la mitad del capítulo. Les dice, yo oro por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Creo que está así, ¿lo puse? Sí. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo dice, yo oro por vuestra comunión en el Evangelio, pero él dice antes que le daba gracias a Dios por sus vidas. ¿Sí? Y quisiera yo que notaran que Pablo aquí está hablando de comunión. Fíjate, Pablo dice, yo oro por vuestra comunión en el Evangelio, vuestra comunión entre ustedes en el Evangelio. Dice, desde el primer día hasta ahora. O sea, él de alguna manera estaba dando gracias a Dios por la forma en como los filipenses se trataban los unos a los otros. Y ahí cabe una pregunta. ¿Tendremos nosotros motivo para dar gracias a Dios por la manera en que nos tratamos los unos a los otros aquí, en Iglesia Bíblica, Gracia Soberana? ¿Tendremos motivos para dar gracias a Dios? Yo creo que sí. ¿Hace falta orar más? Por supuesto. ¿Y hace falta que mucho más gente se involucre? Por supuesto que sí. ¿Verdad? Entonces Pablo oraba por esto, ¿sí? Les dice de alguna manera, el hecho de que de ver sus vidas me confirma que Dios terminará la obra que ya comenzó en todos ustedes. Pablo estaba diciendo, estoy persuadido de que ustedes son hijos de Dios. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio, por la forma en cómo se tratan. Dice Pablo, yo estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a llevar hasta el final. Un verdadero creyente llega hasta el final. El verdadero creyente llega a la meta. No en primer lugar siempre, pero llega. Algunos van a llegar antes y tú vas a decir, hijo, ya llegó aquel, ya llegó Mario, córrele. Y yo voy a llegar, a lo mejor después, pero llego. Todos van a llegar, porque dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y el contexto cuál es? Si perseveras, eres salvo. Si eres salvo, perseveras. Esa sería la mejor interpretación teológicamente hablando. ¿De acuerdo? Entonces dice Pablo, y dice Pablo más adelante, hay una frase maravillosa ahí. Dice, porque Dios me es testigo. Estamos en el contexto, acuérdense. Pablo empieza saludando a los filipenses, dice que él ora con gozo por ellos, le da gracias a Dios por la comunión en el Evangelio. Está seguro, Pablo, de que van a terminar la carrera que comenzó Jesús en ellos, y dice en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable, y por eso, y me agarro la panza con toda intención. ¿Dónde están las entrañas? ¿Tú qué le sabes, César, a las carnitas? Aquí, ¿no? Con el entrañable, dice Pablo, amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. La pregunta sería, ¿los amaba por ser creyentes fieles? No. La respuesta es no. ¿Pablo amaba a los corintios? ¿Pablo amaba a los insensatos gálatas? Sí, sí los amaba. Los amaba. Aquí, entonces aquí cabe la pregunta. Y fíjate qué interesante es esto. A los que antes aborrecía, ahora los amaba. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo aborrecía a los creyentes, iba a las casas, los sacaba de los pelos y los entregaba a la cárcel y los mataba a muchos de ellos. Y él consentía en la muerte de los creyentes, siendo un judío apegado a la ley, según él sirviendo a Dios. Aborrecía a los creyentes y sin embargo ahora los amaba. ¿Por qué los amaba? Es bien interesante esto. Pablo sabía, y por eso lo escribe él, que él no era capaz de amar a nadie. Él no era capaz de amar a nadie. Pero dice que los ama, no con su amor, sino con el entrañable amor de Jesucristo. Y la palabra entrañable hace referencia en el original griego a las entrañas maternales. Ahí donde un bebé se concibe. Ahí donde empieza a crecer ese bebecito. No todas las que son madres saben de esto. Donde se supone es la sede de la ternura y la compasión. Con ese amor, pero de Cristo, es con el que Pablo amaba a esta iglesia y a todos los creyentes. Y fíjate que Pablo invoca a Dios como testigo de sus sentimientos hacia los filipenses. Él no dice, yo los amo, y no es una cosa sentimental. Dice, yo traigo a Dios como testigo de que los amo con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Sí? Él estaba consciente, así como también los filipenses, de que ellos no podían percatarse de lo que había dentro de Pablo. O sea, ellos no sabían, ellos veían a Pablo, pues un tipo poderoso en la palabra, duro para hablar, un tipo que era amoroso con los creyentes, por supuesto, pero no podían ver lo que había dentro. Entonces dice, yo traigo a Dios como testigo, porque el Todopoderoso sí conoce lo que hay dentro de mí. Por eso lo lleva como testigo. ¿Tú podrías traer hoy a Dios como testigo a tu vida? Cuando le has dicho a otros hermanos, te amo, estoy orando por ti, y traigo a Dios como testigo de lo que te estoy diciendo. ¿Tú hoy lo traerías a Dios como testigo a tu vida? Puedes decir sinceramente, ¿sabes qué? Ahorita no. Pero con lo que estoy estudiando ahorita, Dios me acaba de enseñar que de hoy en adelante tengo que servirlo a Él, y con toda libertad voy a poder decir, Señor, te traigo como testigo a mi vida delante de estos hermanos. ¿Sí? Entonces, el sentir de Pablo por sus lectores no era simplemente un interés o una atracción así humana, sentimentalismo, sino que su origen estaba en Cristo. ¿Quién derramó el amor de Cristo en la vida de Pablo? Dios mismo, ¿sí? Dios derrama el amor, entonces Pablo empieza a amar, por eso es que dejó de perseguirlos, empezó a amar a Cristo, empezó a servir a Dios, y por eso Pablo cambió completamente, ¿no? Y es aquí donde Pablo menciona su segundo motivo de oración, en el cual nos vamos a enfocar hoy. Filipenses 1, versículo 9. Bueno, este es el otro versículo, y aquí está. Dice Pablo, ya vieron el contexto, ¿verdad? Pablo le está hablando de cómo los amaba, y luego les dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué les dice Pablo? Pablo le está declarando aquí sus específicas y muy claras peticiones a Dios de que los filipenses fueran llenos del mismo amor con el cual Pablo había sido llenado, ¿sí? Y que lo estaba poniendo por obra en su vida. Que ese amor que Dios derramó en ellos abunde, sobreabunde, pero dice, en ciencia y en todo conocimiento. Si tú preguntas ahorita a la calle, podríamos hacer una encuesta ahorita terminando, ¿no? A ver, señor, buenas tardes. Una pregunta, ¿me podría definir el amor? Ay, pues, ¿cómo no? Defínamelo, pues, ¿cómo así? Es lo que se siente, padres, es cuando sientes mariposas en el estómago por alguien, es el amor es un amanecer, y vi la nube roja con morado, y vi a Dios. Viste la creación de Dios, no viste a Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué es el amor? ¿No? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿el amor es inteligente? ¿El amor es sabio? Sería la pregunta. Fíjate lo que dice Pablo. Yo pido a Dios que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Entonces esto es muy interesante. Dice Pablo, fíjate todo el contexto. Y esto lo hago para que ustedes después, dice Pablo, puedan distinguir entre el bien y el mal. Quédense con eso en la mente. Vean lo que dice este pasaje. Primera de Tesalonicenses 3:12. Dice Pablo a los tesalonicenses, y el Señor os haga crecer, ¿y qué dice después? Abundar. Y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también hacemos nosotros para con vosotros. ¿Ustedes creen que Pablo haya mostrado el amor de Dios en su vida? Fue perseguido, fue azotado, tuvo un naufragio, fue llevado a la cárcel injustamente. Lo arrastraron en la calle, una vez fue apedreado y casi lo dejaron muerto. Yo creo que dije, bueno, ¿para qué, no? Y luego estos no se entregan, man. Sin embargo, Pablo lo hacía porque amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y eso lo llevaba a quitar los ojos de las personas y ver a Dios detrás de ellos. Y entonces Pablo amaba a los creyentes también. Pablo oraba por los filipenses. Pablo oraba mucho por los filipenses. Él sabía lo que era echar mano de ese amor que Cristo había derramado en su corazón cuando se convirtió. ¿Qué dice Romanos 5:5? Porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Si tú ves a un creyente, tú ves a una persona, ¿no? Que venía caminando en un rumbo y de repente ves que hay cambios en su vida. Así no era esta persona, mi hijo no era así, mi primo no era así, mi esposa no era así, mi papá no era así. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que el Espíritu Santo, cuando tú te conviertes y Dios te salva, Dios pone el Espíritu Santo en tu corazón y dice la Biblia que con el Espíritu Santo derrama todo su amor. Y ahora el creyente puede perdonar, puede pasar por alto la ofensa, puede sacrificar su tiempo en favor de los demás, sale a predicar el Evangelio. Eso es lo que hace la diferencia. El amor de Dios en nuestros corazones, pero el amor de Él. Este rollo de que busca dentro de ti, medita y ponte en una posición y entonces métete y ahí vas a encontrar el amor tuyo. Tú eres amor, tú eres... Dice la Biblia que somos pura porquería. ¿Sí queda claro? ¿Cómo dice la Biblia? que nuestras obras son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Pero ¿cuál es el cambio? Cristo llega a tu vida, entra a tu corazón por medio de su Espíritu y entonces entra con su amor. Y ahora puedes amar con el entrañable, como decía Pablo, amor de Jesucristo. ¿Sí? Entonces la oración de Pablo era para que el amor de los filipenses abundara en favores por los demás creyentes. Así como se derrama un vaso de agua, dice, que vuestro amor abunde. Y aquí está haciendo, en el contexto original, está haciendo referencia con esta palabra a cuando se rebasa la capacidad de un vaso. ¿No les ha pasado? ¿Que está sirviendo el refresco así? Y ya se derramó el vaso. O cuando se desborda un río. Y yo te quiero hacer aquí una pregunta. Cuando se desborda un río, ¿se nota? Lo sientes, ¿no? A veces hasta el cuello, el agua. Sí se nota, ¿no? Cuando se desborda un río. Bueno, eso es lo que quiere Dios, que nuestro amor se desborde, que nuestro amor sobreabunde, que nuestro amor se desparrame por los demás. Es lo que quiere Dios. Por eso Dios insiste tanto en que tenemos que ir todos los días a su palabra para que el amor, podamos echar mano del amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Y entonces, dice la Biblia, vas a poder amar a tu prójimo. Si Dios te preguntara hoy, ¿amas a tu prójimo? Tenemos los sís muy fáciles, muy fáciles. Claro que lo amo. Demuéstralo. Dice la Biblia que la fe sin obras es... Es decir, la fe sin obras no es fe. Las obras son una consecuencia de la verdadera fe. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto, hermanos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Hasta ahí estamos claros? La salvación no es por obras. Pero, dice la Biblia, ahora somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Ah, entonces sí tengo buenas obras, tampoco. Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros los creyentes anduviésemos en ellas. Entonces dice la Biblia que nosotros, una vez convertidos con el Espíritu Santo en nuestro corazón, si estamos yendo todos los días a santificarnos o a permitir, no a permitir, a que Dios nos santifique, vamos a empezar a vivir con el amor entrañable de Jesucristo y esto se va a notar en nuestro trato hacia los demás. Por ejemplo, hoy no vinieron al estudio de la mañana varias personas, no vinieron los Macín, no estuvo la hermana Magali, aunque ya llegó, no estuvo Rosy, en fin, varias, Eva no estuvo, ya también llegó. Mis papás tienen como 6 semanas que no vienen, pero ya están acá. Es que mi mamá me hizo así. Pues. Entonces aquí, ¿cómo demuestro mi amor para con ellos? ¿Cómo lo demuestro? Pues por lo menos les he hecho una llamada, ¿no? Rosy, ¿qué pasó? Yo preguntaba, oye, José Luis y Lulú, por amor fueron a recoger a Mealco, a nuestros hermanos que nos visitan hoy, ¿no? Pero estamos ya enterados, pero tienes que demostrar el amor de Dios, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que es importantísima. Se tienen que notar las obras buenas en tu vida amando a los demás. Con esto recordamos, hermanos, que ese amor no tiene nada que ver con el sentimentalismo. Porque hoy sientes y mañana no sientes, ¿no? De veras, o sea, ves que te despiertas amando las flores, los pajaritos, amando las nubes, amando a Rodrigo, amando a Polo. Y al otro día ni las nubes, ni Polo, ni Rodrigo, ni los pajaritos, ni las flores, ¿no? ¿Por qué? Porque así es el ser humano. El corazón es perverso y es engañoso. Y un día andas bien, y otro día andas mal. Pero te despiertes como te despiertes. Si vas a la palabra de Dios, la palabra tiene poder para transformar tu corazón y entonces vas a actuar como Cristo te ordena. Y entonces vas a amar a los demás. ¿Sí? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y a tu prójimo? ¿Como al vecino? No. ¿Como a quién? Como a ti mismo, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Eso es lo que tenemos que hacer. No tiene nada que ver con sentimentalismo. Ese amor, dice aquí el versículo, debe ser sabio e inteligente. Tiene que ser un amor sabio e inteligente. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Sí? Debe brotar del conocimiento de Dios. En la medida en que tú vayas a conocer cada día más a Dios, entonces el amor de Dios va a brotar y se va a notar en tu vida. Solamente así. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Solamente así, en la medida en que tú vayas todos los días a ser fiel a Dios y entiendas lo que le dijo Dios a Josué, meditarás de día y de noche en este libro de la ley. ¿Para qué? Para que guardes y hagas en todo, no nomás en unas cosas, no nomás en la iglesia, sino que en todo, conforme a lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás de día y de noche, porque dice adelante este pasaje que tú y yo tomamos decisiones todos los días. Ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, estamos hablando de conocer a Dios. ¿Sabes de qué estamos hablando? De crecimiento espiritual. ¿Qué dice Efesios 4, del 15 al 16? Dice Pablo a los Efesios, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, aquí estoy enfrente de puras coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a esta otra iglesia de Éfeso? Dice, ya tienen que tener cuidado. Ya no anden como niños fluctuantes que andan de aquí para allá brincando. Así como, ya ves cuando acaba el estudio que los niños andan de aquí para allá. ¿Qué pasaría? A ver, les quiero hacer una pregunta. Le pregunto al Inge Precioso que está aquí. Que no hubiera ventanas aquí, que fuera nada más el puro hueco y que estuvieran los colchones así, la subidita como luego está, ¿Elías iría a subirse o no? Claro que sí, es un bebé casi. Él diría, no pensaría, él no sabe que allá habría peligro. Entonces, nomás imagínate el peligro que corre un niño que brinca para allá y estuviera ahí brincando. El peligro es tremendo, ¿no? El peligro es de que se caiga para allá. Dice la Biblia, no sean como esos niños que todavía son chiquitos, fluctuantes, que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Si te hablan de prosperidad, voy para allá. Si te hablan de que aquí me curan, voy para allá. Si te hablan de que acá está bien padre porque, no sé, voy para allá. ¿Por qué, perdón? Porque dan de comer, voy para allá. ¿Qué es lo que te está motivando? Ese es el punto, ese es el punto. Dice la Biblia que siguiendo la verdad, o sea, la palabra de Dios, lo que Dios enseña en amor, crezcamos en todo, en Cristo, porque dependemos de Él. Por eso dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, todos los hermanos que mutuamente nos debemos estar ayudando, dice la Biblia, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose como un edificio en amor. ¿Sí? En amor. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Una iglesia que crece en el conocimiento de Dios lo va a mostrar sirviéndonos los unos a los otros. Tú hoy, Dios te ha puesto en esta iglesia. ¿Estás sirviendo en esta iglesia? Y no me refiero a si vienes aquí a en la mañana, muchos hermanos, gracias a Dios por ustedes, de veras que vienen a ayudar y ya están al final ahí con la limpiando. El otro día venía Eva o Haz, no me acuerdo, y me decían, quítate, te llevo, ¿no? Y están limpiando, ¿no? Y así otros, y así César, y así Carol, y bueno, muchos de ustedes. Gracias a Dios por esas vidas. Pero, ¿también estás sirviendo a los demás? La llamadita, ¿cómo estás? O sea, ¿tú y yo crees que tengamos necesidades de oración? ¿De que pidan por nosotros? Pregúntenle a Lucy, que luego te oramos por ella, ¿no? O sea, realmente, ¿tú sabes que estás, tú que estás sentado hasta allá, ¿sabes la necesidad de oración del que está sentado acá? Pues no. Pues no soy adivino. Precisamente como no eres adivino, tienes que acercarte con la gente. Entonces, no sé, de los de allá se acercan acá y dicen, oye, ¿cómo estás? Pues bien, quisiera que ores por mí. ¿Y quieres que ore por algo a favor tuyo? ¿Quieres que le pida a Dios por algo para ti? Entonces, seguramente, los que están hasta allá, de aquel lado, es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que César ahorita venga con mi papá, aunque no estaría mal, ¿no? Los dos son de San Miguel. Entonces, la idea es que nos conozcamos y nos sirvamos los unos a los otros, hermanos. Ese es el punto. Ahí es donde se ve el amor de Dios, ahí es donde se ve la verdadera fe en Cristo, desarrollada por medio del amor adentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Dios se manifiesta por medio de la iglesia. ¿Sí? Entonces, una iglesia que crece conociendo a Dios, lo va a demostrar amándose los unos a los otros. Y esto es clave en la vida del creyente. ¿Por qué? Como decíamos hace un rato, porque si no hay conocimiento, tenemos el riesgo de desviarnos de la sana doctrina de Dios. Y esto es responsabilidad de cada creyente. Por eso Pablo dice, yo, le dice a los corintios, como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Es decir, yo les prediqué el evangelio y fueron salvos. Otro les ha dado estudios. Dice, pero cada uno, fíjese cómo sobreedifica. Porque esa preciosa piedra que es Cristo, y a esa maravillosa otra piedra fundamental que es la palabra de Dios, tú le puedes estar echando encima oro, plata y piedras preciosas. Pero a lo mejor le estás echando heno, hojarasca y cosas que se queman. Entonces dice Dios, la obra de cada uno va a ser probada. ¿Por qué es importante esto? Dice, por eso dice Pablo, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos ustedes creyentes, al tribunal de Cristo solo van creyentes, para que cada uno dé cuentas de lo que hizo en la tierra, sea bueno o sea malo. O sea, ese día vas a llegar tú con tu carga de obras así. Ahí están, Señor. ¿Cómo ven, Dime la tuya. Y va a pasar el fuego purificador y quedó un anillito de Choco Crispis. Era de oro, pero era de Choco Crispis, con el ratoncito. Y la otra que pasó, toda permaneció. Dice la Biblia, en aquel día, muchos se van a alejar de él avergonzados. Entonces dice Dios, todos los días tienes que ir a mi palabra para que yo siga haciendo el trabajo en ti, porque un día vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Otro punto importantísimo a entender es que el crecimiento es bendecido en la comunión unos con otros, ¿no? O sea, dice la Biblia, fíjate qué importante es esto, y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para que vivan cómodos, para que sean felices nada más. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿de quién es la obra del ministerio? ¿De quién es la obra del ministerio? De todos los santos. ¿Sí? Claro que Cristo la hace, pero tú y yo tenemos que ir a hacerla todos los días. Tú y yo, por eso Dios, por eso aquí Pablo adelante nos dice, ustedes tienen que decidir bien todos los días. La obra es de todos. Y esta bendición se va a dar en la comunión unos con otros. Entonces estamos hablando aquí de ciencia. ¿Sí? Fíjate lo que dice el pasaje. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esta palabra en el original griego, epignosis, nos está hablando precisamente de conocer a Dios. Dice aquí adelante, todo conocimiento. ¿Sí? Entonces, la ciencia de Dios, el estar en comunión con Dios, el estar todos los días yendo a su palabra, capacita a los creyentes a amar más al Creador y a los demás. Las dos cosas se dan. Es más, una es consecuencia de la otra. Porque amo a Dios, amo a mi hermano. Y porque amo a Dios, amo también al que no es mi hermano todavía. Amo a mi prójimo, como me amo a mí mismo. Ese es el punto que tenemos que entender. Ahora, ¿cómo crecer? Esa era la pregunta. Ya lo dijimos. ¿Cómo le hago para crecer, Señor? Ok, ya entendí que tengo que conocerte más. ¿Cómo le hago, Señor? A ver, yo te podría decir a ti, ¿a quién sería? ¿A quién ponemos ejemplo para que ya no me agarre los de siempre? Al Pimpollo. Pimpollo, quiero que anheles irle al Tampico Madero. Pues, o sea, va a decir, espérate, pues por más que me digas, ¿no? Quiero que tú desees ser fanático del equipo de fútbol tal, cuando, por más que yo le haga, ¿no? Sin embargo, Dios sí nos ordena eso en su palabra. Dios sí nos dice que nosotros tenemos que desear, ahí en 1 Pedro 2:2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se está refiriendo Dios aquí? Fíjate, ¿a qué, perdón? A su palabra, ¿verdad? Por eso dice Pedro, y a veces aquí confundimos un poquito, oye, es que eso se lo dice nada más a los que recién se han convertido, no, es para todos. Dice Pablo, deseen, es una orden. Tienes que desear, así como un niño recién nacido desea la leche de su mamá, ¿verdad? Es lo que come al principio. Tienes que desear de la misma manera la leche espiritual no adulterada para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Crezcáis para santificación. Es a lo que se refiere. Crezcan en el conocimiento de Dios. Y entonces vas a poder amar como amó Jesucristo. Y aquí cabe una aplicación. Dios nos manda, hermanos, amarlo sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Con qué? Dice Dios, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Hasta ahí todos estamos conscientes? ¿Claros? La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Tenemos que recordar que no estamos hablando de sentimentalismo, sino de que ese amor se note entre nosotros. La semana pasada Polo nos recordó algo, y Mario hacía referencia a ello hace un rato. Decía Mario, qué triste que si Cristo debería estar gobernando nuestras vidas, nos tengan que recordar puntos como la despensa. Un ministerio que, decía Polo hace 8 días, ha sido abandonado. Claro, hoy se vio ya algo distinto, ¿no? Abandonado. Qué triste, ¿no? Yes ha pedido una y otra vez voluntarios para ayudar a María, que tiene un ministerio vendiendo unos artículos en un lugar para tener fondos para misiones. Una y otra vez, lo ha dicho Yes unas 3-4 veces aquí. ¿Alguien ha respondido? ¿Yes?
Sí,
una persona. Somos más de 100. Entonces, ¿realmente Cristo está gobernando nuestras vidas? Ese es el punto. Yo entiendo, hay muchos que trabajan los sábados en la mañana, hay otros que están o que estamos en un curso a las 7, de 7 a 11 de teología. Pero, ¿sabes qué? Decía el apóstol Pedro, no es justo, decía Pedro, que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. ¿Quiénes deben servir las mesas? Todos. Ah, no es para los diáconos. No, es para todos. O sea, necesitamos ir a servir. Claro, hoy es que es mi sábado. Mi sábado, como si fuera tuyo, ¿no? Todos los días me levanto temprano. Mira, si como decía Polo en el correo que envió en la semana, si se apuntaran varios, les tocaría de un sábado cada mes y medio, más o menos, o cada 2 meses. ¿No estás dispuesto a dar eso por el Señor? Comentábamos ahorita de Pablo. Pablo fue dispuesto a ser perseguido, a ser apedreado. Decía Pablo, no solo estoy dispuesto a ir a Jerusalén, sino aún a morir allá. Y nosotros, yo estoy dispuesto, como Pedro, yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor. Dios le dijo, mira, mejor calladito, Pedrito, te ves más bonito. Tú me vas a haber negado 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces, ¿realmente el amor de Dios se está viendo en esta iglesia? Cuando no nos interesa el bienestar de los demás por medio de una despensa, cuando nadie se apunta para ayudar a una hermana que está haciendo un ministerio, que está llevando a cabo un ministerio, o los de siempre, ¿no? César, ¿verdad? César va a tener que ir, va a tener que ir Polo, los de siempre, ¿no? Tomemos esto en cuenta, hermanos. Pablo sabía que si nuestro conocimiento de Dios crece, su amor en nosotros también crecerá. Y esto nos va a llevar a otro punto muy importante que está en el siguiente versículo. Dice Pablo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es el objetivo de la oración de Pablo. Dice Pablo, yo oro para que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprueben lo mejor. Para que cuando tomen esas decisiones, a ver, Señor, ¿tú querrás que yo vaya a ir a ayudar a María o no? Tengo que decidir yo. Decide a favor de Cristo. Decide a favor de Cristo. Pero decide ya. ¿Sí? Decía Mario hace rato, que Dios no nos pide que seamos tibios. Dice la Biblia en Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ¿qué dice Dios? Te vomitaré de mi boca. Entonces nosotros tenemos que, también le decía Elías a los judíos, decídanse ya, o van por Jehová o van por Baal, pero decídanse. No estén ahí en medio de que sí, mira, sí soy cristiano, pero bueno, pero también consiento acá, y yo voy, pero no me involucro, porque yo no quiero, luego al rato me van a estar pidiendo que haga muchísimas cosas. Hermanos, yo veía la cara de Pablo hace 8 días, desencajada. Y ustedes también lo vieron. Mario me lo comentó hace rato, y otros de ustedes, César también, y otros de ustedes lo comentaron. Decía, qué triste que el ministerio de la despensa se haya abandonado. Entonces dice Dios, tenemos que aprobar lo mejor. El apóstol establece 2 propósitos en su oración. El primero es inmediato, que aprobéis lo mejor. Y el segundo es mediato, o sea, es a largo plazo, a fin de que cuando Cristo venga, los encuentre sinceros, ¿y qué otra cosa? Irreprensibles. Ese día en que te vas a encontrar con Cristo. Y la idea aquí, el contexto del pasaje es una evaluación. O sea, está implicada una evaluación. Tú tienes que evaluar todos los días con toda claridad. La palabra que dice para que aprobéis lo mejor, o sea, para que aprobéis, en el original griego se traduce aprobéis, es dokimazo. Y nos habla precisamente de una prueba, como las pruebas que se les hacían a los metales, o se les hacían a las monedas, para ver si eran buenas, ¿no? Entonces esta palabra es muy interesante, porque nos habla de decidir correctamente. Así como la gente era muy minuciosa para saber si una moneda era buena o no, así tú tienes que estar todos los días en las decisiones que tomes, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu empresa, en tu empleo, en tu escuela. Tienes que pasarlas por el filtro de la palabra de Dios. Y decidir, haz de cuenta que la idea es decidir como si Dios estuviera decidiendo. ¿Con base a qué estás decidiendo hoy? ¿Sí? Dice la Biblia, para que seáis sinceros e irreprensibles para el día en que Cristo venga. Sinceros, en otra traducción dice puros. Para que cuando Cristo venga, te encuentre puro. La palabra en el original griego, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir aquello que es probado a la luz del sol. En aquellos tiempos, si alguien llegaba con algo, decía, oye, traigo a vender esto. Ya ves que los judíos no son malos para el comercio. Así, precisamente malos no son. Entonces llegan, a ver, déjame verlo. Vamos al solecito. Oye, no, es que hace calor. Vamos al solecito. Entonces ahí veían, no, esto es falso. Así quiere Dios, así Dios va a ver nuestras vidas cuando Él venga. De la misma manera. Y esto es bien interesante. Mira, en el mundo antiguo había comerciantes deshonestos. No crees que esto es de ahora nada más, ¿no? Con los de acá, de los Zetas y los comerciantes que te quieren transar. Había comerciantes deshonestos que rellenaban con cera, fíjate nada más, las grietas de los productos de cerámica inferiores, o sea, los que eran chafones, antes de pintarlos. O sea, te quedaban, hijo, quedó bien agrietado, pues ponle cera. Tú dirías, es clásica remedio mexicano. No, es judío. Ponle cera y luego le pintas, ¿no? Quedó re bien, no se nota. Perfecto, ¿no? Y con eso querían que pasaran como productos de buena calidad, o sea, costosos. La única manera de evitar ese fraude era exponer los recipientes y los utensilios a la luz del sol. ¿Sí? para que sean evidentes, las grietas rellenas de cera. Por eso los vendedores certificados ponían una marca que decía en el original sine cera, o sea, sin cera. Y ahí viene la palabra sin cera. Dios quiere encontrar tu vida sin cera. Ya no rellenes de tarugadas tu vida. Ya no rellenes de porquerías tus grietas. Rellena tu vida con Cristo. Porque cuando venga Dios, va a exponer tu vida a su luz y ahí se pueden ver las grietas, ¿eh? Pero si ve a Cristo ahí, como en la Pascua, Dios pasa y te bendice. Y te dice, pásale, hijo mío. Entonces, analiza bien esto. El apóstol también estaba muy interesado en la relación que mantenían con los demás. Y aquí viene la otra palabra. Dice, sinceros e irreprensibles. Y esta palabra irreprensibles, que aparece también en 1 Corintios, hace referencia al trato a los demás. En 1 Corintios, esta palabra se traduce en un contexto de no hagan tropezar a los demás, 1 Corintios 10. Entonces, ¿cómo quiere Dios encontrarte? Siendo sincero, estando puro delante de Dios y sirviendo a los demás. Salud. Sirviendo a los demás, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No hagamos tropezar a nadie. Entonces, el deseo de Pablo por los filipenses y por nosotros, el deseo de Dios, debe ser la preocupación que debe haber en todo creyente. ¿Cuál? Ser puro en lo moral y no hacer tropezar a los demás. Así vamos a estar amándonos. Acuérdense el contexto. Venimos de un contexto de que necesitamos orar por amor. Y el hecho de amar a los demás nos habla también de no hacer tropezar a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, así como un pequeño resumen, hermanos. Dios nos dice que debemos aprobar lo mejor. Tú todos los días tomas decisiones. Hoy tú decidiste ponerte el suetercito café que traes, Mario. Porque también tenía el azul, ¿no? Pero dijo Mario, no, yo decidí el café. Hoy tú decidiste cuando te levantaste si fuiste a orar o no. Hoy tú decidiste en la mañana si fuiste a la palabra o no. Hoy tú decidiste si desayunaste o no. Hay unos que se ven un poco más pálidos. Son los que no desayunaron. Hay otros que se ven más rozagantes, ¿no? Hoy tú decidiste todo lo que has decidido hasta hoy, venir acá o no venir. Decidieron venir acá, muy sabio, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, nosotros debemos aprobar lo mejor. Y cuando dice lo mejor se refiere a aquello que Dios aprobaría. Para que aprobéis lo mejor, dice Pablo, ¿de acuerdo? Y tomar nuestras decisiones como si las estuviera tomando Él. Con el objetivo de que cuando Él venga, seamos hallados sinceros, o sea, podemos ser probados por su luz e irreprensibles, sirviendo también a los demás. Que nadie diga, este no es cierto. Este dice que es cristiano, pero deberías de ver su vida. Que nadie diga eso de ti. Ahora, ¿cómo discernir correctamente? Este es el punto. ¿Cómo le hago para decidir correctamente, Señor? Bueno, dice la Biblia que el alimento sólido, hablábamos de leche espiritual, ¿se acuerdan? Dice la Biblia, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está el punto. Tú tienes que discernir todos los días entre el bien y el mal. Entonces dice la Biblia, necesitas el alimento sólido. Oye, pero es que yo me convertí hace 2 días. Hermano, tranquilo, no pasa nada. Poco a poco Dios te va a ir dando. Pero hay hermanitos de 10 años, no de edad, de creyentes, de 15 años, que todavía, vamos a decirlo así, no han leído la Biblia completa. ¿Tú puedes creer eso? Ah, no, pero las novelas, la Colorina, la Chimaltrufia, la esta y la todas se las saben. Pero la Biblia completa, no, yo he leído el Nuevo Testamento, ¿no? Ya voy en Marcos. Ya voy en Mateo. No, ya acabé el Nuevo Testamento. Hermanos, tenemos que llegar a la madurez. Y eso solamente se va a alcanzar cuando tú todos los días decidas ir a la palabra para que por el uso tengas los sentidos ejercitados y cuando venga el mal, te vas para el otro lado. Aquí en el camino me estoy encontrando esto. Por ejemplo, ¿tú cómo vas a saber si Dios quiere en tu vida que hagas un negocio con un incrédulo? No, pues ¿qué tiene, no? Dice la Biblia que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, si tú tienes una asociación, ¿verdad?, algo que te ate como un yugo con esa persona, ya estás fuera de la voluntad de Dios. Es que no lo había leído. Soy libre de pecado, ¿verdad, hermano? Apenas llevo 15 años de creyente. Hay que tener cuidado, hermanos. Necesitamos ir a la palabra todos los días. Es tu responsabilidad de cómo sobreedificas para que con el alimento sólido puedas tener en todos los sentidos ejercitados. Es decir, si tú te tapas los oídos y te estás así 3 años, cuando te los quites, a lo mejor ya se atrofió tu oído, ¿no? Si todos los días vas a la palabra, vas a tener los sentidos ejercitados. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién podría decir que esta persona es un bebé? Miren qué lindo. Ha de tener 6 meses. Un bebecito. ¿Es un bebé? Parece bebé, actúa como bebé, pero no es un bebé. Es un hombre ya mayor, bueno, no mayor, pero un hombre maduro, pero está en una silla de bebé, está comiendo alimento de bebé y tiene que ponerse un babero para que no caiga la baba de bebé. ¿Sí? ¿Sabes cuántos creyentes están así hoy? ¿Cuántos creyentes que ya son así grandes, se ven así como este señor? ¿Por qué? Porque no van a la palabra, porque no tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y para terminar, dice Pablo, que al final Dios nos quiere encontrar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El apóstol termina diciéndoles que también oraba para que los creyentes fuésemos encontrados por Cristo llenos de frutos de justicia. ¿Sí? De frutos de justicia. Es decir, dice la Biblia que son por medio de Jesucristo. Son los frutos que Él empieza a producir en nuestra vida por medio de tener una comunión constante y continua con Él a través de su palabra y a través de la oración. ¿Sí? Esos frutos preciosos que se ven en Gálatas 5. ¿Sí? Que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos que Dios quiere encontrar cuando venga. Así como fue con la higuera. La higuera se supone que da higos, ¿no? Llegó Jesús, empezó a buscar y no había higos. Entonces la maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? ¿Qué pasa con la vida de un creyente que no lleva frutos? Se seca, hermanos. Solamente los frutos producidos por Dios en tu vida te van a llevar a estar como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que va a dar su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagas, ¿qué dice la Biblia? Prosperará. Lo que en realidad sucede no es que tú puedas, es que la vida de Cristo se manifiesta a través de los creyentes. Y esto engrandece al Señor, no al creyente mismo. Por eso dice Pablo, para gloria y alabanza de ¿quién? En consecuencia, la vida que exhibe dichos atributos es para gloria y alabanza de Dios, no para gloria tuya. ¿Cómo ha cambiado Pepito? Ve nomás, no, hombre, sí, es que yo ya decidí portarme bien. No, Cristo me salvó y Él me llevó a portarme bien. Hay diferencia, ¿verdad? Hay una tremenda diferencia. Para terminar, les voy a contar una historia, algo que pasó. Miren, al final, ¿qué nos dice la Biblia? Así como para recapitular muy rápido. Dice Pablo, Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿De acuerdo? Y luego dice Pablo, y en base a esto, yo pido en oración, dice Pablo, que también vuestro amor, o sea, así como yo amo, dice Pablo, como yo los amo a ustedes, dice Pablo, con el entrañable amor de Cristo, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué hacía Pablo para poder amar? ¿Abundaba en qué? En ciencia y en todo conocimiento. Entonces, ¿qué es abundar en ciencia y en todo conocimiento? Ir a la palabra de Dios todos los días, meditar en ella y obedecerla. Entonces, si Dios te dice ahí en la palabra que no le gusta que digas mentiras, no voy a decir mentiras porque Dios lo dice. ¿Y eso me va a llevar a amar más? Sí, sí te va a llevar a amar más. Dios te va a bendecir, te va a dar frutos, va a llevarte a que tu amor crezca. Primero por Él y como consecuencia por los demás. ¿De acuerdo? Dice Pablo, para que aprobéis lo mejor, para que decidan bien, dice Pablo. ¿Sí? A fin de que cuando venga Cristo los halle sinceros e irreprensibles. No con obritas rellenas de cera, ¿sí? Sino rellenas de Cristo. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál sería un fruto de justicia en tu vida? Ya vimos el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe. Pablo no tenía esto antes, ¿eh? Pablo odiaba. Pablo se sentía el gran religioso de su época. ¿Yo? El gran Saulo, ¿no? Estudié con Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Qué más quieren? Dice Pablo, todo eso que yo era antes, ahora lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces dice Dios, lo de, por eso dice la Biblia, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿como iglesia estamos sirviendo? ¿Estamos manteniendo el amor de Dios? ¿Se nota? Si de veras eres una persona de fe, tiene que haber buenas obras. Tienes que creer y dar el paso. Y para eso les voy a relatar, ya para terminar, una historia. Resulta ser, o como dicen, érase que se era, que había un hombre muy rico que vivía en Estados Unidos, que había escuchado hablar de un hombre que vivía en Francia, que caminaba por la cuerda floja. Según lo que había escuchado, este francés tenía la fama de caminar la cuerda floja a grandes alturas, con los ojos vendados y con una carretilla por delante. Fíjate nada más. En la cuerda, porque pues van así, ¿no? Pero este cuate con los ojos vendados y con una carretilla, así, ¿no? Nomás imagínate la proeza, ¿no? Por supuesto que el americano no lo podía creer. Entonces él, que tenía mucho dinero, le escribió y le dijo, no creo para nada que tu fama sea verdad. No creo que exista una persona que pueda hacer lo que se te acredita a ti. Sin embargo, dijo, te ofrezco $1,000,000 para que vengas a Estados Unidos y realices tu acto por encima de las cataratas del Niágara, atravesando de Canadá al estado de Nueva York. ¿Qué es lo que? Ahí está la frontera, ¿no? El francés inmediatamente respondió, voy para allá. Ah, pues ya te imaginas, llegó el avión, bajó este cuate con su venda, con la carretilla, llegó allá, y llegó el famoso día por todos esperado, ¿no? El día de la actuación. Muchos se reunieron para ver este acto tan peligroso, el francés subió a la cuerda floja, le vendaron los ojos, comenzó a caminar empujando la carretilla, mientras que el americano observaba todo y le esperaba en la otra punta de la cuerda. Estaba ahí este cuate. Imagínate la sensación, ¿no? Todos se quedaron fascinados al ver con la agilidad que este hombre caminaba y pronto atravesó de un lado a otro sin problema alguno. El americano dijo, valió la pena $1,000,000, ¿no? Atravesó. Al llegar al otro lado, se dirigió al americano y le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Fíjate la pregunta, ¿crees que puedo hacer esto, americano? A lo que el americano contestó, te acabo de ver con mis propios ojos. Esto fue algo impresionante, francés. A lo que el francés contestó, no. ¿Crees que puedo hacer esto? A lo que el americano contestó, Todos aquí vimos lo que hiciste, fue algo genuinamente digno de apreciar. Por supuesto que lo creo. A lo que el francés volvió a contestar: a ver, americano, ¿crees de veras que puedo hacer esto? El americano contestó: lo acabo de presenciar con mis propios ojos. Claro que lo creo. Entonces el francés le contestó: entonces móntate en la carretilla que nos regresamos. ¿De veras crees? Sí, móntate en la carretilla. Móntate, órale, vamos de regreso al otro lado de la catarata. ¿Tú ya te montaste en la carretilla de Dios? ¿De veras crees? ¿De veras crees que Dios puede hacer en tu vida lo que dice la Biblia que puede hacer? ¿De veras amas a tus hermanos? ¿De veras estás armando al de junto? Dios quiera que así sea, hermanos. Y que Dios nos lleve como iglesia a amarnos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has enseñado hoy, Señor, que nosotros como hijos tuyos deberíamos, sin ningún problema, traerte a ti como testigo de que nos amamos los unos a los otros con el entrañable amor de Cristo. Pero Dios, la verdad es que te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque hemos descuidado, Dios, muchos aspectos. Siempre criticamos, pero y esperamos que el trabajo lo hagan otros. Padre, perdónanos, límpianos, llévanos a ordenar nuestros caminos delante de ti, Señor. Padre, llévanos a orar específicamente para que el amor tuyo abunde aún más y más, conociéndote cada día, Señor, para conocer tu carácter, tu forma de pensar, como tú quieres que actuemos. Llévanos a ser diligentes en esto, Señor, para que aprobemos lo mejor, para que decidamos a favor de ti todos los días, Señor, para ser sinceros e irreprensibles para aquel día, Dios, en que tú vas a llegar por nosotros. El problema, Padre, es que a veces ni siquiera pensamos, ni siquiera creemos que verdaderamente tú vas a regresar. Perdónanos, Padre. Llévanos a darnos los unos a los otros. Llévanos a una iglesia dinámica, una iglesia que procura el bien del hermano, Señor, el bien de los demás, y siempre estar orando los unos por los otros. Gracias, Señor. Gracias por esta amada iglesia donde nos has puesto. Gracias porque el trabajo lo haces tú, Señor. Y gracias por habernos enfrentado el día de hoy. Guárdanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Thank you.